Buenos días, ya son las 9:30. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Está en modo extra con nosotros Alex Rivadeneira. Vino con sus superpoderes de seguridad. Alex, como no tenemos un evento, un terremoto, un tsunami, no tiene épocas, no estamos como en la temporada ciclónica o no hay un parámetro que diga, mira, sí, aquí puede haber un sismo. Estamos todos los años se oye a los geólogos hablar de que, bueno, este año puede ocurrir un sismo bastante grande, pero igual o pasa o no pasa por donde se supone que se diga. Antes, recuerdo yo, y ahorita hablando con Irujo aquí, que hablaba de que en Nicaragua había mucho movimiento telúrico, sobre todo en una zona donde hacía mucho calor. ¿Tiene el calor que ver con los movimientos telúricos?
Hasta donde yo sé, no. Uh-huh. Hasta donde yo sé, la temperatura, el clima no tiene relación. Inclusive estas famosas aplicaciones que dicen que te pueden predecir tampoco son tan cierto como lo comentan. Acuérdate que esto tiene que ver mucho por el movimiento de las fallas, tiene que ver por una erupción volcánica, pero por el clima en realidad no tiene
mira,
ninguna relación.
Ayer hubo mucha gente que reportó que 5, 10, 15 segundos antes se recibieron en sus teléfonos con el sistema Android una alerta de que iba a haber un earthquake.
Y eso es muy importante, Carlotti, porque de lo que tengo entendido, estas aplicaciones funcionan dependiendo mucho del número de usuarios que permiten el acceso a los teléfonos a esa aplicación, porque okay, hay una aplicación que me llamó mucho la atención, que la leí hace algún tiempo, que no sé si está ya disponible aquí en el país, y es que el teléfono vibra, tiene un modo de vibración normalmente, y que vibre un teléfono es normal, pero si vibran varios teléfonos al mismo momento, entonces esa alarma, esa alerta, esa aplicación permite identificar bajo ciertos algoritmos de que entonces es un movimiento extraño que está ocurriendo en muchos usuarios y te puede ayudar a predecir durante unos segundos antes la aplicación. Esta es la que quizá más me ha llamado la atención, pero mucho siempre va a depender del número de usuarios que detengan. Lo otro es mucha alerta que se da en tiempo real. Entonces las aplicaciones toman esas alertas y van mandando notificaciones.
Es increíble, increíble como uno siente un movimiento y lo primero que hace es entrar a Twitter a ver si alguien puso tembló. Entonces, y tú empiezas eso. Pero, por ejemplo, Miki, que trabaja aquí con nosotros en el estudio de grabación, me dice, yo escuché una alarma que nunca había oído en mi teléfono y por eso me di cuenta de que estaba sucediendo esto, y tras sonar esa alarma, sus hijos salen de las habitaciones diciéndole, está temblando la tierra.
Bueno, eso escuché mucho también acá, por eso te digo, voy a estudiar un poquito más de esta aplicación, a ver si tiene que ver con el movimiento que debe tener el teléfono. Así es como te digo, yo de esta la vi hace unos meses, un año quizá, y quizá esté disponible ya aquí en el país. Por eso es que te digo, sería bueno investigarlo un poquitico más. Yo la voy a analizar y te la comentamos en alguno de los segmentos de los viernes.
Señor Irú, sé que tenía algo por ahí.
Sí, Alex. Sabemos, aunque son fenómenos totalmente diferentes, los huracanes, las tormentas son en la superficie de la tierra y del mar, del agua, mientras que los terremotos, los sismos o seísmos son subterráneos y además tienen un comportamiento, una duración totalmente diferente. He escuchado durante varios años cada vez más para la temporada ciclónica del Caribe o del Atlántico, que se habla mucho de la mochila de emergencia, la mochila para huracanes, donde no es un simple bulto, sino una mochila propiamente, donde irían algunos alimentos enlatados, un pequeño botiquín, baterías, una radio, etcétera. Tiene unas características para un fenómeno que es muy, vamos a llamarle así, superficial.
Y predecible.
Ahora, sí, más observable, sí. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, tu experiencia, ¿hay o habría una mochila para casos de terremoto?
Mira, efectivamente se debería tener una mochila, vamos a llamarle en caso de emergencias, que para el caso de un sismo debería tener algunos elementos que pudiesen ser muy similares a la de un tsunami. Vamos a tener, por ejemplo, insumos médicos, alguna venda, alguna gasa. Vamos a requerir también algunos alimentos básicos, agua. Vamos a necesitar alimentos enlatados, que es lo que de una u otra manera también se lo pide en un tsunami. Hay que tener una radio de comunicación, una linterna, pero esto considerando de que, por ejemplo, en un sismo pudiese ser que tengamos algunos servicios que se puedan cortar, que se puedan obstruir porque la logística no vaya a hacerla más eficiente, porque las comunicaciones indefectiblemente va a haber un tiempo en el que van a colapsar, en el que el sistema de luz probablemente tampoco lo vamos a tener, y que si tenemos por último que evacuar de la edificación e ir a un refugio, tener algo adicional con qué sobrevivir durante esos 2 o 3 días que pudiese durar alguna emergencia. Oh, tener una manta en caso de que sea época de frío. Las personas que son medicadas, tomar la medicación, tener documentos, una copia de los documentos. Tengo una copia de su pasaporte, tengo una copia de su cédula. Tener algo de dinero en efectivo que le pueda servir para poder manipular o tener que hacer alguna adquisición rápida, pero tener la idea de que durante esas 48 horas vamos a tener que sobrevivir con lo que pudiésemos haber tenido dentro de esa mochila de emergencias. El diseño como tal es una mochila común, es una mochila normal. Hay algunos que le ponen un color naranja, un color rojo que puede ser distintivo, y siempre debería estar ubicado muy cerca de la salida de casa para no tener que regresar a casa a buscarla. Tiene que estar muy muy cerca de donde está una de las salidas o donde tenga las salidas de en caso de una evacuación.
También también se habla dentro de la casa tener agua potable embotellada y tener alimentos enlatados, porque puede también que te quedes encerrado en la casa, que caiga alguna viga que te impida salir o algo, y también eso es muy necesario.
Alex, ¿qué tan frecuente se dan, digamos que incendios luego de un terremoto por aquello de que el gas está abierto o que, porque uno no cierra el gas todos los días? Entonces, debe haber alguna relación. De pronto, acá nosotros no usamos, ya la mayoría de los edificios modernos pues tienen tuberías de gas, pero en las casas se usa mucho el tanque de gas. O sea, ¿qué tan vulnerable pudiera ser el tanque en caso de que se caiga, se salga una manguera, lo que sea?
Bueno, existe el riesgo. Realmente en esa situación yo no he escuchado mucho de que existan luego de un sismo una cantidad muy grande de incendios, pero puede haber el riesgo de que el tanque se pueda afectar. Ahora tenemos que tomar en consideración que el tanque también pues puede resistir y tiene un grosor que pudiese hacer que resista cierto peso, pero por eso se recomienda que de todas formas usted, si puede, si tiene tiempo, porque vuelvo y repito, lo que tiene que primar es su seguridad, pueda cerrar la llave principal que alimenta el sistema de gas. pero yo no he escuchado que tenga una relación muy, muy directa o que haya un número muy alto de incendios luego de un sismo.
Señor Irujo.
Bueno, no sé. Una de las cosas que así que uno piensa que hay que como que tomar en cuenta, sobre todo ya fuera del hogar, digamos en los centros de trabajo, las
O la escuela.
edificaciones, las empresas que tienen edificaciones altas, los elementos importantes. Hemos visto que en el país, por ejemplo, hay algunas deficiencias todavía, aunque existen diversos protocolos y reglamentos especiales para las construcciones, sobre todo de edificaciones públicas, o aunque sean de propiedad privada, que son de uso público. ¿Cuáles son las principales medidas que hay que tomar en cuenta o que son obligatorias, que uno puede de alguna manera, como usuario y como ciudadano y como empleado, poder reclamar o advertir su inexistencia? Es decir, en términos de
De prevención,
instalaciones o estructuras que tienen que ver con la seguridad, para casos como estos, como el del terremoto sobre todo. Porque el huracán es mucho más previsible, con mucho más tiempo de antelación, uno se puede preparar, pero el terremoto, el sismo, es un asunto todavía, no podemos preverlo, apenas algunos segundos con algunas técnicas muy modernas, pero ¿cuáles son las medidas, digamos, imprescindibles que debe tener toda edificación pública o de uso público?
Mira, digamos que lo básico que debe tener para caso de un terremoto es, debe estar bien identificado las salidas de emergencia. Deben estar muy bien marcadas por dónde las personas van a tener que salir, hacer pruebas y verificar que no estén obstaculizadas, que no estén con seguro esas puertas de emergencia. A veces uno va y se encuentra con algunas novedades, puede salir dentro digamos, del habitáculo o del sitio donde hay la acumulación de personas, pero luego se encuentran con que por seguridad tienen una puerta metálica que la tienen con un candado. Entonces, de ese tipo de cosas son las que uno debería exigirle a ese centro de que siempre esté verificando de que se tenga esas condiciones. Buena señalización, las rutas de evacuación en buen estado, los extintores en caso de que, como decía Carlotti, por alguna razón se genere algún evento, entonces uno tenga a la mano sepa dónde está un equipo de extinción de incendios, que lo tengan marcado con una flecha también y que pueda hacerlo uso en caso de que sea necesario. ¿Qué se usa, por ejemplo, en centros comerciales, en supermercados? Cada cierto tiempo, y esto te lo digo, por ejemplo, vuelvo y te repito, de países de Latinoamérica, que es que no nos vamos a ir tan lejos. En algunos sitios, cada cierto tiempo, por los radioparlantes, así como en los supermercados le dicen, mire, esta es la promoción de no sé qué, cada cierto tiempo le dicen, señores, le recordamos que en caso de una emergencia, por favor, siga las recomendaciones del personal que está acá y siga las rutas de evacuación. Es decir, eso es algo que se debería hacer. En un
Ah,
cine creo que se
en el
hace acá.
cine, eso te iba a decir, en el cine es el
Lo
único
vemos.
lugar que lo veo
Lo
siempre.
vemos, te dicen, mire, las rutas de evacuación, pero el tema no debería quedar ahí, debería ser que tú como usuario bajes y verifiques un día que la ruta de evacuación realmente está libre y a ver a dónde te da esa ruta de evacuación, a dónde te lleva la ruta de evacuación. Es decir, está muy bien, están identificadas, pero algún día que nos quedemos con esa duda, yo quiero ir a ver dónde va esa ruta de evacuación y ver si es que en realidad está operativa. Entonces, ese tipo de cosas van a ir ayudando a cambiar el chip, a cambiar la cultura, a que cada vez la gente se acostumbre más a identificar, a saber que este es un país que tiene alta sismicidad, que pudiese haber un evento, que pudiese ser necesario utilizar una ruta de evacuación, que pudiese ser necesario utilizar un extintor y que pueda estar mejor preparada. Eso, digamos, dentro de lo más básico. Carteles de qué hacer ayudaría mucho. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Un cartel en un sitio de una institución pública donde le muestre al usuario qué es lo que debe hacer, también ayudaría bastante.
Hay un oyente, Gibran Abrales, que me comenta que también tener encima un pito, un silbato, para que en caso de quedar atrapados en un edificio que caiga o dentro de cualquier escombro, y aumenta la posibilidad de que lo encuentren y que lo encuentren con vida y a tiempo.
Ayer lo hablábamos, y es importante tenerlo aunque sea en la mesita de noche, para cualquier emergencia, tenerlo ahí.
Mira, si ahora se puede buscar por internet muy fácil, pero digamos que para hacerlo de una forma muy, muy resumida, la mochila de emergencias debería tener algunos artículos de higiene, como por ejemplo papel higiénico, alguna toalla de mano, un paquete de paños húmedos. Luego, en cuanto a las bebidas y alimentos, comida enlatada, paquetes de galletas, agua embotellada, una barrita de chocolate en barra o dos barritas de chocolate en barra, abrigo, una casaca, una chompa, una manta polar. Eso es lo que te recomiendan. En temas de comunicación, importante la linterna, un par de pilas de reemplazo, una radio portátil, el silbato que acaban de mencionar ustedes, un teléfono de emergencia, si es que es posible tenerlo, y artículos, bueno, los medicamentos que tú decíamos, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos para una persona que tenga alguna necesidad en particular, y algunos artículos diversos como alguna cuchilla multipropósito, una cuerda de poliéster, algún encendedor, cinta adhesiva, son cosas que básicas deberían tener en una mochila de emergencia. Esto va a depender mucho. Lo que sí, yo no recomiendo que tenga mucho peso, porque si no va a ser difícil bajarla. Exacto. 12 kilos, 10 kilos, es importante no superarlo.
Vamos a hacer una pausita y volvemos en breve. No te vayas, Alex.
El sábado 4 de marzo llega al Palacio de los...
Por la recta final de estos Donkey Feather Talks de hoy, con estas recomendaciones súper importantes sobre los sismos, que son un fenómeno que vivimos, en el cual vivimos en riesgo cada día, y a eso hay que tenerlo en cuenta y no tenerle miedo a ayudar. Decía el señor Irujo al principio de que arrancamos de haber una materia en las escuelas donde se imparta seguridad ante sismos, ante cualquier emergencia, ante ciclones y todo este tipo de cosas, porque sabemos que en muchos momentos los más chiquitos de la casa, y lo hemos hablado también en cuestiones de ecología y demás, son los que más tienen pendiente las cosas que se deben hacer en caso de emergencia.
Eso es así, los pequeños son agentes de cambio. Eso es lo que yo hablábamos la semana pasada, y en el tema de seguridad no puede ser de otra manera. Los jóvenes tienen que ser agente de cambio en la cultura de seguridad. Y para eso obviamente es muy importante el tema de incorporar materias o aspectos de seguridad en edades tempranas. Eso es fundamental.
Cuando uno va en camino, en una carretera, está en un vehículo y está sucediendo el terremoto, ¿qué hacemos?
Lo que se recomienda es buscar un área que sea libre y parar, estacionarse y parar. Si usted ve que está en un área que es abierta, baje la velocidad, deténgase y espere que pase el sismo, porque es que uno no puede saber qué intensidad, qué magnitud va a tener ese movimiento telúrico. Entonces, si usted lo siente, porque a veces con el movimiento no se puede sentir, pero si usted ve el movimiento y algo, entonces, y puede hacerlo con seguridad, pararse y detenerse es lo mejor que
hasta
puede hacer.
Se marea uno. Yo tengo como experiencia que cuando el terremoto del 2010, ¿verdad? En Haití, que fue un sismo bastante grande, que aquí se sintió mucho más fuerte que el que se sintió ayer y estaba lejísimo de nosotros. Recuerdo que iba ahí por, en la Lincoln, donde acababan de plantar unas palmas que le habían puesto una para que pudieran como crecer, enraizar ahí, le habían puesto como palos para que se quedaran paradas. Entonces había un tapón porque eran las 6:00 de la tarde. Entonces estábamos todos que no se podía nadie mover y mucha gente se bajó de los vehículos. Yo tenía un carro pequeñito que tenía lo que yo sí recordaba del carro, que aunque fuera pequeño, el área de la cabina era bien, bien fuerte porque tenía barras de metal. Y digo yo, no, aquí es que yo me voy a hacer. Aquí lo recordé de pronto y dije, no me salgo porque de aquí el carrito me funciona como refugio.
Sí, sí, eso hay que tomar en consideración. Es decir, vuelvo a lo que decía Carlos, uno tiene que rápidamente, y aunque es muy difícil porque uno habla y yo les digo siempre, bueno, hemos sentido sismos muy fuertes, pero es que es indefectible que uno tenga un poco de temor y de cómo va a actuar, de qué es lo que va a pasar. Pero hay que tratar de mantener la calma y ver cómo yo estoy o cómo puedo poner a mi familia, a los empleados, a los trabajadores a salvo. Algo que se me vino ahora que preguntaba Alan hace un momento, ya en el sector, por ejemplo, empresarial, y si por ejemplo estamos en una torre que tiene varios pisos, es importante hacer una evaluación del riesgo. ¿Cómo va a ser la evacuación? Porque uno dice, no, hay que evacuar. Pero ¿cómo evacuar 9 pisos? Usted tiene personas que tienen capacidades diferentes dentro del piso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo las va a bajar? ¿La va a bajar en una camilla? ¿Quién va a bajar a esa persona? ¿Le va a bajar la silla de ruedas? ¿Quién va a ayudar a bajarle en silla de ruedas? Entonces, no es tan sencillo como decirte...
Protocolos para hospitales también.
Claro, imagínate, no es tan sencillo como decir, vamos a armar el plan. O sea, cuando realmente una empresa se dedica a hacer un plan, una evaluación del riesgo que hay en un sismo y un plan de emergencias, tiene que tomar en consideración todos esos aspectos. Inclusive, hay, fíjate, algunas empresas que tienen mayores recursos y tienen la capacidad de hacerlo, que analizan esos famosos tubos que se conectan por una de las ventanas, que son unos tubos ondulados, y la gente evacúa por ahí. Uh-huh. Entonces, fíjate que cuando realmente se le pone todo el interés y lo que se necesita para poder atender una posible emergencia mayor, entonces se tiene que hacer otro tipo de análisis. Y es que hay en el mercado, no es que no exista. Por ejemplo, hay sillas de ruedas especiales que para personas que tienen capacidades diferentes puedan bajar de una manera muy sencilla y se adaptan a las gradas, se adaptan para poder bajar. Debería haber una camilla en cada piso, esto es fundamental. Entonces deberían haber radios de comunicación, es decir, debería estar ordenado dónde va a estar ubicado cada sitio, porque en caso de que pase algo mayor, el cuerpo de bomberos tiene que saber cuántas personas están atrapadas, porque sí. Si no se hace un conteo de las personas en el momento de la evacuación, si yo no sé cuántas personas estuvieron en un espacio público, entonces cuando lleguen los bomberos, realmente les va a ser muy complicada la labor para poder identificar si es que hay más personas atrapadas o no. Esto también es fundamental. Entonces, mi recomendación es que a las empresas tomarlo esto en serio, hacer una real evaluación del riesgo y partiendo de ese riesgo, hacer un plan de emergencia.
Yo pienso también que las entidades que tienen que ver con este tipo de cosas, hablabas tú de Cruz Roja, bomberos y Defensa Civil, yo no creo que tengan esos grandes presupuestos acá. Para incluso la Defensa Civil, en la mayoría de los casos, son personas que van de voluntarios. Entonces, tener recursos para estas instituciones hacen que la información fidedigna, la información correcta, el verdadero chequeo de todas las cosas que deben pasar y que deben estar bien en un edificio, en una casa, en lo que sea que usted va a construir, debe tener un presupuesto para que las personas puedan ir antes de que se haga una cosa. Hace poco vimos ese horrible acontecimiento en La Vega, donde un edificio de 3 plantas se desplomó. Básicamente las losas de lo que fue el techo se desplomaron, y había una persona que había dicho que sí, que era posible ponerle un piso más. O sea, habiendo gente ahí, hubo alguien que empezó a decir, sí, mira, por aquí pica, y de pronto al hacer el movimiento se hundió, se desbarató el edificio y murió un par de personas, habiendo 10 personas, yo creo que el haberse salvado tantas fue un milagro. Pero hay que tener presupuesto para los bomberos. Los bomberos son imprescindibles en todas los países del mundo. Los bomberos son héroes. Los bomberos están entrenados, viven en constante entrenamiento, y aquí los bomberos son los grandes olvidados. Y hay que tener en cuenta que es importantísima la labor de los bomberos. Hemos visto también cómo en incendios han perecido algunos en el cumplimiento de su deber, y muchísimas veces es porque no hay la cantidad suficiente de bomberos, ni las tomas de agua, ni la forma de extinguir un incendio, porque no tienen los bomberos los recursos.
Sí, Carlota, y esto es importante. Y tampoco es que de aquí los recursos tienen que estar para mañana. Es decir, lo que se debería hacer es una planificación. Uh-huh. Este año vamos a dotar a estas instituciones de X cosas, el siguiente año de lo siguiente, pero que incluyan a una partida presupuestaria que sea equipos o mejoramiento de la respuesta ante emergencias, de la prevención, como quieran llamarlo. Pero efectivamente hacer una planificación para que cuando vuelva a ocurrir un evento de este tipo no estemos hablando de los mismos temas. Entonces, empezar ya e incluir una partida presupuestaria que trate y que ayude para ir mejorando paulatinamente. Y como siempre digo, ojalá y esto nunca se use.
Exacto.
Porque la idea es esa, nunca usarlos, que nunca ocurra. Pero el peor error que podemos cometer es que, como no ha ocurrido en tantos años, pensar que no va a pasar.
Así
entonces
es.
Hay que prepararse, hay que estar atentos, hay que estar alertas, y que primero nunca ocurra, y si ocurre, pues bueno, que tenga las menores consecuencias posibles.
Eso esperamos. Alex, un millón de gracias. Vamos a hablar mañana otra vez. Vamos a ver de qué hablamos. Pero sí, por aquí nos encontramos, y te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado para nosotros en esta mañana de hoy, para que cuando ocurra otro tipo de movimiento telúrico, sísmico, de una emergencia de este tipo, podamos estar mejor preparados, y sobre todo alertar y exigir a las autoridades que pongan más presupuesto para estas entidades, el COE, la Defensa Civil y los bomberos, sobre todo, que estén todo el tiempo instruidos sobre qué hacer, y estén con un presupuesto que puedan ser los entes de salvamento que deben ser en cada una de estas emergencias.
Carlota, nada, conversamos mañana nuevamente.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alex.
No,
gracias a Andrés, Julio Irujo, Benítez, Alan. Muchísimas gracias por quedarte por acá también. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.